Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Que nos pilláis aquí improvisando con la sintonía, porque hemos decidido que el lunes que traemos, la verdad es que bastante es un poquito más movidito que la sintonía que llevamos. 2:06 hora menos en Canarias. Buenas noches, estás en la noche de COPE y de aquí hasta las 4 de la madrugada te vamos a acompañar. Ya ves, en una sintonía bastante animada, con buen rollo, que no sé si viene por los contenidos del programa o por este fin de semana tan accidentado que hemos tenido, Bárbara.
¿El chanchupán te refieres?
Por el chanchupán, por el berenjenazo que te pegaste otro día.
Ay, sí, me alegra que me lo comentes. Sí, es verdad, no me avergüenzo de ello. Pues me he dedicado a cortar berenjenas y me he cortado el dedo, ya que estaba.
Tal de Mari Pepi recetitas, pues sí, esto es lo que te pasa.
Pero ya me he curado. Bueno, está ahí, pero bien, no sé ni en qué dedo estoy. Sí, ahí. Pero ya me estoy curando.
Bueno,
sí,
esto es importante. Lo de la imagen es importante, sobre todo si te quieres presentar a presidente del mundo mundial o presidente del gobierno. Por eso, la noche de COPE vamos a presentarte una candidatura por motivos importantes. Por eso el hashtag de esta noche es la noche for president. ¿Por qué?
Sí. Porque, buena pregunta, porque sí, porque nos vamos a presentar a las elecciones, ¿no? Sobre todo porque vamos a defender los valores humanos, porque creemos en la gente, creemos en las historias y porque concretamente el programa de hoy pues está lleno de historias, de gente luchadora, de personas que han trabajado años y años sacando adelante muchas cosas y por eso pues la noche for president.
Y
¿para qué quieren más?
Eso es, for president todos los días, como todos los españoles que sacáis adelante este país, tú que estás ahí, seguro que también todas las mañanas piensas en eso y por eso hoy también es tu día, hoy es el día de la fiesta nacional, así que vamos a celebrarlo. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fake the twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. Y esta noche, en la noche de COPE, te vamos a presentar a una chica. Podría ser tu hija o podría ser tu amiga.
Mi nombre es Amelia Susana Cruz Estrada, tengo 15 años, soy la mayor de 7 hermanos. Vivo en una comunidad llamada Los Isotes, del departamento de Jalapa, mi querido país, Guatemala.
Tiene una petición que quizá desde ahí, desde donde nos escuchas, resulte evidente, pero desde donde ella lo pide, pues no.
Somos sujetos de derechos, somos el presente y queremos tener un futuro mejor, en donde se nos dé educación de calidad, en donde las leyes nos amparen, en donde las personas que toman decisión sobre nosotras tomen decisiones que nos ayuden.
La vida no es fácil si eres niña. En muchos países parece mentira, pero hay cosas que pasan cerca de nosotros que parecen sacadas de una película.
En la comunidad en donde yo vivo, son frecuentes los casos de niñas y niñas que se les violan sus derechos. Lo más triste de todo es que muchas niñas ni siquiera saben que tienen derechos. En donde a diario se escuchan las noticias, la violencia de género, violencia económica, física, psicológica y social. Una realidad que lamentablemente la vivimos y la sentimos.
Se te pone el pelómetro a 200 escuchando estos testimonios porque son niñas y fíjate el discurso tan maduro con el que se presentan y defienden. Bueno, pues gracias al plan internacional, Amelia puede salir de este infierno y puede triunfar en la vida sin que nadie le frene sus pasos solo por haber nacido niña.
Amelia ha estado este fin de semana en Madrid contando su historia. Ha estado con otras niñas como Elma, una niña de Bangladesh que denuncia el matrimonio infantil forzado en su país, el trabajo forzado, y la historia también de Suhila, en Egipto, donde muchas niñas sufren mutilación femenina por ancestrales tradiciones familiares.
Menos mal que hay gente haciendo cosas por ellas y esta noche hemos invitado a alguien que puede ponernos bien en situación.
En los últimos 15 años se han logrado avances para proteger a las niñas, sobre todo hasta los 10 años. Sin embargo, al llegar a la pubertad se enfrentan a retos vitales a los que no se ha dado respuesta en la Agenda Mundial de Desarrollo. Las niñas, en plena adolescencia, no constan, son invisibles, se quedan totalmente desamparadas. Este domingo se ha celebrado el Día Internacional de la Niña para reconocer las diferencias a las que se enfrentan 600 millones de niñas entre 10 y 19 años en el mundo.
Y con el objetivo de pedir el compromiso de la comunidad mundial para garantizarles oportunidades, Plan Internacional lanzaba el pasado 6 de octubre el movimiento Girl for President, que fue apoyado por el Congreso de los Diputados, y está con nosotros pues quien lleva precisamente esto. Está Concha López trasnochando aquí en la noche de COPE. Buenas noches.
Buenas noches.
Concha López, que es directora general de Plan Internacional España. Te contamos que es la organización independiente de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria comprometida con los derechos de la infancia y el fin de la pobreza infantil. Concha, este día ha sido muy emocionante.
Ha sido muy emocionante, además es el cuarto año que lo celebramos y sobre todo este año ha sido muy importante porque terminan los objetivos de desarrollo del milenio y nos hemos propuesto nuevas metas con los objetivos de desarrollo sostenible, así que es un punto de inflexión importante en donde las niñas además hemos tenido la oportunidad de intentar que se pongan en el corazón de todas las agendas públicas, ¿no? Es fundamental.
Hay varios edificios de, bueno, iba a decir de Madrid, pero en realidad de toda España, que se han teñido de rosa.
Bueno, de todo el mundo.
De todo el mundo.
Empieza en Asia, empezó en Asia y terminará cuando se ponga el sol en Latinoamérica, claro. Entonces, como estamos en 70 países, pero en España además, hemos estado en, creo que son 11 ciudades, entre otras, pues Mérida, Ávila con las murallas, por supuesto, Segovia con el acueducto, también La Coruña con la Torre de Hércules, Madrid maravilloso con su bonito edificio de correos y el ayuntamiento, pero toda la castellana, ¿no? También la estación de Atocha, con esas alas de las niñas del movimiento Girl for President, que luego hablamos un ratito si queréis de eso. Y también en un centro comercial muy importante, La Castellana, que se ha teñido de rosa pues para ayudarnos.
¿Pero qué hay detrás de ese color rosa, Concha?
Detrás de ese color rosa hay unas alas, y esas alas significa la capacidad de dar a las niñas aquellos sueños y aquellas herramientas para que puedan cumplir esos sueños, ¿no? Significa dar voz a millones de niñas que no la tienen en el mundo en estos momentos y que necesitan tener un día para que se hable específicamente de la vulneración de los derechos que tienen, que por supuesto de manera inclusiva con los chicos, porque sin los niños y sin los varones va a ser es imposible, ¿no?, alcanzar la equidad. Pero estas niñas tienen algunos problemas específicos como la mutilación genital femenina o el matrimonio temprano forzado o el embarazo preadolescente, ¿no? Es fundamental que se hable en estos días de esa vulneración de derecho y además se les den las herramientas necesarias a esas niñas para que puedan romper círculo de pobreza.
Acabas de mencionar los tres problemas que tienen detrás los tres nombres de las embajadoras del día de hoy, Elma, Amelia y Sohila, que no sé si lo digo bien.
Lo dices perfectamente, pues, aunque ella dice Sohila o algo así, Sohila. Pero no sale tan fácil.
¿Cuáles son esas tres historias así brevemente para que realmente nos impacten, ¿no?, de lo que estamos hablando?
Bueno, estas son las niñas que en plan trabaja con ellas desde hace mucho tiempo. Trata de formarlas para que ellas conozcan sus derechos, pero a la vez para que sean altavoces de esos derechos y de esos problemas y esas soluciones que hay que aportar de millones de niñas en los países en los que viven y en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos elegido una niña de Latinoamérica. Latinoamérica tiene unas, características especiales en relación a la vulneración de derechos de las niñas, como puede ser la violencia doméstica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, ¿no? Las niñas pues sufren esa violencia desde muy chiquititas y muchas de ellas además se quedan embarazadas muy jóvenes, muchas veces antes, claro, de terminar ni siquiera la primaria, ¿no?, con 10, 11 años. Eso pues le rompe el futuro, le rompe sus sueños, le rompe la capacidad de poder llegar a donde ellas quieren. Ese es lo que ha venido a representar la niña de Guatemala, que además ha sido increíble cómo hablaba y cómo sentía y cómo transmitía todas las soluciones que se les pueden dar. Ella decía, las niñas somos el presente y ustedes tienen que darnos los instrumentos para conseguir el futuro, ¿no? Era algo realmente sólido. Luego, el tema de África, ¿no?, y África subsahariana, sobre todo, tenemos el tema de la mutilación genital femenina. Es una lacra enorme para las niñas. La niña que ha venido venido de Egipto, ha venido a contarnos esto, a representar, no porque ella es escindida, sino porque representa a millones de niñas que no quieren ser escindidas. Pero la escisión significa muchas cosas. Por un lado, la pureza, ¿no? Hay niñas que las escinden desde chiquititas porque muestran menos oposición a lo que es la operación o el corte. También hay niñas que, en el fondo, es una forma de vida, ¿no? Para muchas matronas, para muchas familias que viven de eso. Entonces, Plan pues trata de atajar este problema desde la perspectiva no solo de la salud, porque muchas de ellas pues tienen luego problemas de fístulas y otra serie de cosas, aparte de las infecciones que tienen, evidentemente.
Y que en Egipto se efectúa una de las ablaciones más brutales que existen, que es la faraónica, y de esa pues sobreviven muy poquitas.
Sí, es muy... Desde el punto de vista de la salud, digamos que hay cuatro tipos, lo sabes bien, estén allí, pues, todo el Sahel, ¿no? Pero en Egipto también se practica aquella que es la mutilación genital completa. Y bueno, eso deja muchísimas lacras. Es verdad que trabajamos mucho desde hace muchos años contra esta vulneración de los derechos de las niñas, pero es difícil, ¿no? Y Bangladesh, ¿no? Bangladesh tiene... es Asia, ¿no? Asia tiene otras connotaciones, el trabajo infantil, todo lo que tiene que ver con el matrimonio temprano forzado y sobre todo con hombres que les doblan, les triplican la edad, ¿no? Los matrimonios arreglados son la dote que tienen que poner las familias. Cuanto más jóvenes son esas niñas, menos instruidas, más barata es la dote para la familia, por lo tanto es uno de los temas. Pero no hemos hablado, no ocurre tanto en Bangladesh, pero es en países como la India, como China, sobre el feticidio infantil que está llevando a ratios tremendos, ¿no? Donde hay cada vez menos niñas que nacen y más niños que nacen.
Y sin embargo, ellas tres han conseguido salir adelante.
Ellas en serio son unas supervivientes, son inteligentísimas y tienen una fuerza increíble. Sí, sí, yo creo que es importante los programas que se ponen en marcha, sirven para algo. Estas niñas son tres representantes de los logros de la fuerza que tienen estas niñas, de sus familias, sus comunidades, las organizaciones que les apoyamos y las instituciones que en definitiva marcan las leyes que protegen a estas niñas y que además pues garantizan que esas leyes se cumplan, ¿no?
Y este movimiento que hablábamos al principio, el Girl for President, ¿no? Cualquiera de nosotras podría ser presidenta, todas tenemos esa capacidad, ese talento para salir adelante, ellas lo demuestran, Malala también. Entonces, detrás de ese movimiento que quiere pues aglutinar todas esas políticas activas para garantizarles y darles instrumentos, ¿qué tenemos?
Bueno, tenemos lo que ha sido el lema del movimiento que nos encanta, que es libera el poder de las niñas, ¿no? Las niñas tienen todo un potencial y ese potencial hay que liberarlo. Pero no es una cuestión solamente de derechos, es una cuestión inteligente. Es decir, invertir en las niñas es inteligente porque supone el 50%, incluso un poquito más, ¿no?, de la fuerza de trabajo de un país. Es decir, en la medida que tú formes a esas niñas entren en el mercado laboral desde el punto de vista del empleo, del emprendimiento, eso significará una mejora económica de esos países, una capacidad de desarrollo, ¿no?, una estabilidad política mayor, donde hay más y más equidad, pues más sencillo que haya más estabilidad. Estamos pidiendo también que las instituciones abran los espacios políticos para estas niñas.
En muchos países el simple hecho de nacer niña pues es totalmente una condena ya.
Totalmente, seguro que tú cuando naciste en tu casa están contentísimos.
Han nacido
una niña, pues como yo, han nacido una niña. Bueno, eso en la mayor parte de los países del mundo no se celebra. Se celebra, muchas niñas, pues son, no, por supuesto, son las últimas que comen, son las primeras que salen de la escuela. Muchas veces incluso se las prostituye para poder mantener a los varones en la formación. O incluso son prostituidas simplemente o abusadas sexualmente por las 18 dólares que cuestan las tasas escolares, ¿no? Pero lo que es realidad es que todavía existe muchísimas niñas donde la equidad no se sabe, ni se habla, ni se pretende, ni se apoya, ni se quiere conseguir, ¿no?
¿Y cómo una niña se da cuenta de que tiene ese derecho a tener su propia vida y a decidir? ¿Por la educación? ¿Todo empieza por ahí?
Sí, la educación es fundamental, ¿no? Pero también la educación no solo se trabaja en la escuela, te quiero decir, las organizaciones como Plan Internacional trabajan en varios niveles, por supuesto en el nivel escolar, pero también con las instituciones y los gobiernos, los líderes locales, los líderes regionales, ¿no? Si ellos no conforman unas, no aprueban, por ejemplo, ratifican la ley de protección al menor adolescente o no ponen las garantías necesarias para que eso se cumpla, poco podemos hacer. También trabajamos mucho el nivel familiar, ¿no? Muchas veces es la propia familia la que está cortando las alas a las niñas porque no conoce, no tiene claro que esas niñas sirvan para algo más de lo que han servido sus madres. Entonces romper ese círculo es muy complicado. Y trabajamos mucho con los clubes de jóvenes, ¿no? Los chicos y las chicas, ¿no? Desde la secundaria o al final de la primaria, les informamos, les formamos, les creamos, pues por ejemplo, radio, ¿no? Ellos hacen muchísima radio, muchísima también vídeos a través de los child media que llamamos, los grupos de jóvenes a través de los medios de comunicación, aprenden sus derechos, aprenden a expresar sus derechos y denuncian a través de la radio situaciones de vulneración, ¿no?
Pues nos queda hasta 2030, que suena así como muy lejos, pero que esto es un momento y que en ese espacio de tiempo se pueden hacer muchas cosas, se le puede dar la vuelta a esta tortilla completamente y muchas niñas tienen la posibilidad de salir adelante. Concha, que muchísimas gracias por darle voz a tantas niñas del mundo, por recordarnos lo importante que es el talento y las capacidades que tenemos todos. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotras y sobre todo por esta labor que hacéis, porque yo le pongo voz, pero los micrófonos son vuestros. Gracias.
Gracias. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever ones. Crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me? Y no se queda solamente en estas historias y en lo que te cuenta Concha, sino que se puede ayudar y solo hay que adherirse a estas iniciativas. Plan Internacional está en mitad de esta campaña Girls for President y tú puedes hacer algo como voluntario o con ayuda económica, porque todos somos útiles.
Porque si nadie lo hiciera, niñas como Elma, Amelia o Sohaila nunca podrían haber soñado con ser grandes. Ya sabes que tienes todas las vías abiertas en nuestro programa, en nuestro Twitter. Estamos hashtageando con el hashtag La Noche for President. Ya sabes, puedes escribirnos nuestro Twitter @ La Noche de Cope o dejarnos en nuestro facebook.com/ La Noche de Cope algún comentario o mandarnos un email a lanoche@cope.es.
Y te vamos a dar dos números de teléfono, uno gratuito, el 950-6006, 950-6006, y un número de WhatsApp donde también esperamos tus comentarios o notas de audio al 655-59-59. Te lo repito, 655-59-59.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La Noche. COPE. Estar informado.
Este lunes, Pasión Española en COPE. Desde las 8:15, Ucrania, España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia. Los goles, las jugadas.
Esa es la nueva España.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La Noche.
COPE, estar informado.
Dos y 23, ahora menos en Canarias. Tenemos que ponernos en situación. Sí. Vamos a necesitar una música con mucha, vamos a decir, un poquito más de clase, un poquito más de jazz, porque esta persona que tenemos aquí con nosotros,
es verdad,
tiene una corbata maravillosa que tú seguro que vas a recordar.
Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet, the best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't it be fine?
Esta noche nos acompaña un madrileño en el estudio. Podríamos decir que es, en un resumen, de varios sucesos del siglo XX. Él es periodista en el Muro de Berlín, espectador de contracultura neoyorquina.
Y además de esto, es un auténtico maestro, figura televisiva en los telediarios de madrugada, con lo cual nos entiende perfectamente. en los que siempre aparecía luciendo sus inconfundibles corbatas. La de hoy también lo es, de lana o punto, por cierto, a rayas azules distintas. Y hoy ha venido a presentarnos su último libro, La historia de España que no nos contaron, mitos y realidades. Don José María Carrascal, buenas noches.
Muy buenas noches. Sí.
Estamos a gusto aquí en la noche.
Sí, es verdad. La noche es... Bueno, puede ser como todo, como el día, buena y mala. Pero la noche tiene un encanto. Sí, yo la disfruté a veces hasta altas horas, ¿verdad? Trabajando.
Claro. Aquí en la noche contamos muchas cosas que no se contarían a otras horas del día.
Sí, y los oyentes de la noche son primero los más fieles, porque para ser oyente a esa hora hay que ser fiel. Y después prestan mucho más atención. No hay nada que les distraiga. Yo creo que los programas de noche son los que más entran al espectador, vamos, al público. Yo lo he notado en una cosa, que muchos mis libros se han vendido especialmente en oyentes de la noche. ¿Por qué? Pues porque el oyente de la noche concentra toda su atención, tiene concentrada su atención. No está tocando el timbre, el teléfono, no es la televisión, está en eso.
Pues vamos a aprovechar esa atención que ahora mismo muchas personas están esta noche prestando y vamos a hablar, José María, de ese libro que presentamos hoy. ¿Qué historia es esa de España que no sabemos?
Pues no, lo sabemos, pero están ocultos. Todas las historias, la inmensa mayoría, yo diría el 99%, son de lo que podríamos llamar mitos. Los mitos, hay un fondo de verdad. Son cosas que pasaron, pero que se exageraron. Y esos mitos tapan unos hechos que están al lado, no están ahí. Y los tapan, y resulta que muchas veces esos hechos que quedan en la sombra son más determinantes para la vida de los pueblos y de las naciones que los verdaderos mitos. Porque, como digo, los mitos llegan en algunos casos a tales exageraciones que casi pueden considerarse leyendas, ¿no? La Troya. Troya existió. Claro, existieron siete Troyas, porque se han descubierto siete. Pero no era por una señora que se había ido con un príncipe gentil que era esposa de un rey griego. No, era que había que limpiar, más que limpiar, abrir el paso de los Dardanelos, que era una fuente de riqueza enorme para ir al Mar Negro desde el Mediterráneo, y Troya cobraba a cada barco que pasaba, y ahí vino la guerra de Troya, ¿no? O sea, que hay una enorme distancia, sin embargo, hay que ver lo que ha dado de hablar y describir la guerra de Troya. Bueno, pues en todas las historias hay esto, y pienso que en España hay más mitos que realidades, porque incluso hasta lo más reciente, los españoles tenemos virtudes y defectos, como todos los pueblos, pero tenemos un poco los valores cambiados y le damos más importancia a lo secundario que a lo principal. Es uno de nuestros defectos mayores. Las cosas que son normales, rutinarias, pero que son realmente lo que la vida consiste en eso, no le damos mucha importancia. En cambio, las cosas extravagantes, estrafalarias, que podríamos decir, sí que nos gustan demasiados. Y esto, para andar por el mundo tal como está hecho, no es una buena recomendación.
De estos hechos que estamos comentando, algunos es probable que han alterado, podrían haber alterado el curso de la historia. Entonces, ¿de cuáles podemos hablar así que sean los más curiosos?
Bueno, yo este libro es el producto de una frustración, una frustración grande, sí, grande, y paso inmediatamente a explicarla. Y es que en mi niñez, bueno, niñez, ya en la adolescencia, yo hice el bachillerato, aquel bachillerato de los 7 años, porque hubo una vez que hubo en España un bachillerato de 7 años.
Imaginamos ahora, creo que no, ¿no? ¿No?
Del 40 al 47, pues España era un problema. España era un problema, era un país aislado de Europa, como lo había sido durante muchos siglos. Era un país que no intervenía, no había intervenido mucho en la historia de Europa, y en este momento, en aquellos momentos, Europa estaba envuelta, el mundo estaba envuelto en una Segunda Guerra Mundial. España era un país neutral. Era un país que discutían si África empezaba en los Pirineos, quiero decir, si España pertenecía a Europa. Sí, no abra usted esos ojos, señorita. Era así, era tremendo. Y era un poco para los adolescentes, para los chicos de mi edad. No estaba claro que España pertenecía a Europa. Eso lo decía la enciclopedia francesa, la primera. España no tenía un régimen democrático, y España era un país subdesarrollado. La diferencia entre el campo y la ciudad era tremenda, con cerca de un 50% de analfabetos en España. Y partiendo de un hecho real, que es que España había perdido el camino de la modernidad, y que acababa de perder en 1898 los últimos restos de un imperio, no era un lugar, vamos a decir, muy jubiloso, aunque los españoles tenemos un sentido, lo aguantamos todo. Esto así empezó. Yo desperté a la inteligencia, como toda mi generación, en este ambiente. Me encontré en el año 2000 con que España estaba completamente anclada e incorporada a Europa. España tenía un régimen democrático con todos los problemas que tiene la democracia. La democracia no pretende ser perfecta. La democracia es la menos mala de los sistemas políticos. Y España es, y era ya en el año 2000 y algo, un país desarrollado totalmente. Y eso lo pueden constatar los españoles que visitan los países extranjeros, y eso lo puedo constatar yo, que vivo medio año en Estados Unidos, que voy mucho a Alemania porque estoy casado con una alemana, ¿ya? Y cuando aquel sueño de adolescencia se había cumplido, me encuentro con que estamos en las que estamos, que discutimos qué es España, que nos estamos tirando los trastos a la cabeza de una forma que hay que decir si el cainismo de que habla Antonio Machado es real y no una figura literaria, y que no sabemos qué nos pasa. España como problema es, y esto me puse a estudiar, bueno, me lo encargó la editorial Espasa, que ha editado a los mejores. Dijo: José María, a ver si nos escribes un libro, qué es lo que nos está pasando, que no sabemos lo que nos pasa.
Claro, era época de autarquía, y ahora la autarquía, en vez de económica, sería la autarquía de la disputa. Es decir, nos estamos abasteciendo de nuestro propio recurso de argumentar, discutir. ¿Llegamos a alguna parte?
No llegamos, estamos viendo. Es que lo más tremendo es que entonces sí, todavía en la Edad Media podríamos discutir, no había. Pero es que ahora el mundo va hacia los grandes bloques. El destino nuestro es Europa. Y si no es Europa, ¿qué va a ser? Es decir, la Unión Europea. Y en cambio, estamos en las mismas, estamos en lo de antes. Decía que hubo todavía otro factor que yo no me di cuenta hasta estar, que es que España, esa España medieval, se reúne con dos dos personas, que es Isabel y Fernando, que unifican esos reinos. Unifican esos reinos y convierten España en la nación más dinámica, la primera nación, y sobre todo el primer estado, porque Francia no se sabía dónde empezaba y dónde terminaba. Francia, en Italia y tal, la propia Inglaterra, que en Escocia y tal. Ellos unifican España y el dinamismo de aquella España de los Reyes Católicos, que derrota no sé cuántas veces a Francia, ocupa Italia, es tremendo. Pero descubrimos América y poco después es un imperio. Entra en la corona española el imperio de los Habsburgo en Europa. Dos imperios caen sobre la primera nación de Europa y el imperio es el mayor enemigo de la nación, porque el imperio diluye la nación. Castilla pierde 1 millón de habitantes en el siglo XVI y se marchan los más pujantes, los más fuertes, los más emprendedores. Aquí se queda, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que sí, llega a ser un imperio global y ahí empieza ya la decadencia, poco después. Empieza la decadencia porque esa pequeña nación... Es demasiado peso el que le cae encima. Es demasiado peso. Y claro, cuando se pierden los dos imperios, pues es la nación no está del todo formada. No es como otros países, como diré, que poco a poco van formando su imperio. Francia, el primer Borbón, Enrique IV, hasta Luis XIV, que alcanza ya el imperio francés, pasa mucho tiempo. En cambio, nosotros es conseguir la unidad. Claro, el 2 de enero de 1492 se conquista Granada y se conquista la unidad nacional. Y el 12 de octubre es el mismo, del mismo año se descubre América. Los Reyes Católicos hicieron una obra tremenda, porque ellos dos se recorrieron España, ella, la pobre Isabel, 9 veces embarazada, a lomo de mula, recorriendo los pueblos para unirlos bajo el... Y lo consiguieron en cierto punto, pero no hubo tiempo para juntar totalmente esa nación. A pesar de todo esto, los españoles somos hoy más iguales que nunca, nos creemos más separados que nunca, y los españoles somos realmente de aquella España... De las regiones y de las provincias, que había mucha gente en las provincias que no había ido a la capital de la provincia, y muchísimos más de la mitad de los españoles, yo diría tres cuartos, no habían ido nunca a Madrid o a Barcelona, se morían aquí. Hoy en día, sobre todo los jóvenes, pues es igual, visten igual. Yo termino así. Hoy en día los españoles nos parecemos más que nunca, hablamos más que nunca el mismo idioma, gozamos con los mismos espectáculos, o sea que pero seguimos teniendo los mismos vicios, que es pelearnos unos con otros.
Y así seguiremos contando nuestra historia, ¿no? La historia de España, pero es verdad que en la historia de España que no nos contaron, mitos y realidades, de don José María Carrascal, vamos a encontrar anécdotas y todos esos mitos que hay que desmitificar para entendernos mucho mejor. Así que, maestro, don José María, buenas noches. Gracias.
Buenas noches y un saludo a todos los oyentes. Gracias por escucharnos hasta estas horas. Everybody's got a hungry heart. Everybody's got a hungry heart. Lay down your money and play your part. Everybody's got a hungry heart.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
tienen que ver estos acordes a las 2:39 hora menos en Canarias, estos acordes de la suite de Sevilla de Albéniz, con la persona que te vamos a presentar ahora?
Alguien que está absorbiendo en este momento una cultura que más que guitarras necesita de la gaita para disimular el llanto celta de Ronan Gardiman.
¿Pero qué ocurre cuando fusionamos las raíces de la giralda de nuestro invitado con las gaitas celtas? Pues el resultado es Penny Dreadful.
En el pasado Festival de Cine de Toronto, únicamente 5 fue el número de películas que consiguieron distribución estadounidense. Y entre esas 5 se ha colado Mr. Right, una comedia bastante negra y que está dirigida por un director sevillano.
Un director que trasnocha ahora mismo en los micrófonos de COPE desde un poquito lejos, ¿verdad? Porque Paco Cabezas, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Dónde estás en este momento?
Ahora mismo estoy en Irlanda.
En Irlanda te hemos pillado ni más ni menos.
Sí, sí.
Oye, no te has dedicado solamente en estos últimos meses a la dirección de películas, sino que, por lo que te llamamos exclusivamente casi, es porque te vas a encargar de dirigir los dos primeros capítulos de la tercera temporada de Penny Dreadful. Es una serie que está arrasando y ¿qué es lo que te toca hacer?
Sí, sí, por eso estoy en Irlanda. Sí, es una serie que la verdad es que soy muy fan de la serie, para empezar. Fui fan desde los primeros capítulos que vi que hizo Bayona y por suerte eso, digamos que ya me querían llamar para la segunda temporada, pero tenía que rodar Mr. Right y por eso no pude. Y estoy muy contento con esta tercera porque sé que no puedo contar nada porque no me dejan, pero los guiones son increíbles. Estoy encantado con lo que voy a rodar, la verdad.
No puedes contar nada. Fíjate que yo te iba a haber tirado de la lengua un poco, a ver si nos podías contar un poco.
Bueno, prueba, a lo mejor voy y te cuento algo.
Hombre, claro, que ya a estas horas...
Venga, vamos a hacer juntas con nuestro poder de convicción, Bárbara,
venga.
Te vamos a decir, Paco, que a estas horas todo como que se escucha un poquito más bajito, así como que nadie se entera mucho, ¿no? Entonces, sabemos que esta serie lo que mezcla son personajes, podemos decir, bastante marvelescos, ¿no? Podemos decir que son protagonistas, pues como Frankenstein, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, el Hombre Lobo. Suéltanos, aunque sea alguno de los personajes que vas a tener que hacer tú, con los que vas a tener que tratar.
No, claro, claro, por supuesto, obviamente, ¿sabes? Quiero decir, obviamente voy a tener que trabajar con Eva Green, ¿sabes? Que interpreta a Vanessa Ives, y también con Josh Hartnett. Trabajo con todos los personajes protagonistas de la serie. Y bueno, y un personaje que ahora llega nuevo, que es el Dr. Jekyll.
¿Y cómo se está dando? ¿Cómo se da trabajar con ellos?
Pues la verdad es que muy bien. Ahora mismo estamos ensayando y empezamos a rodar en unos días. Y la verdad es que trabajar con unos actores, digamos, ¿sabes?, con tanta experiencia es un gustazo, la verdad, porque además como conocer los personajes desde hace ya 2 años, pues a mí al principio ese era el miedo, ¿no? Porque yo como el español, digamos, que llega de fuera un poco y ya como esta familia que yo haya formado un tiempo, pero la verdad es que son todos encantadores y están deseando trabajar con un director que viene del cine.
Estás ahora mismo en Irlanda, pero me parece que te vas a ir al sur, ¿no? Te vas a tener que ir a España, porque hay una de las localizaciones que está justo en Almería.
Sí, 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 justo eso. Lo que más me hace ilusión y lo que más me mola es precisamente eso, que la mitad de los capítulos los rodamos en Almería. Y la verdad es que me apetece mucho abrir la serie a la luz de Andalucía. Y bueno, y por otro lado, sobre todo, me enorgullece por fin llevar trabajo y llevar una serie a Andalucía, que llevo 2 años en Hollywood peleando para llevarme algo de cine a España y por fin ha salido adelante.
Es verdad que cuando has dicho Almería, a mí se me han venido a la cabeza muchas películas donde Almería, pues al final ha sido escenario para muchas de esas películas. ¿Por qué has elegido tú rodar en Almería?
Bueno, era primero porque era parte de la serie, había un digamos que la serie se hace aquí en Irlanda en estudio y son unos decorados, para los que son fans de la serie, pues conocen mucho los decorados, que son maravillosos, ¿no? Que tienen un trabajo increíble. Lo que pasa es que al ser justo en decorado, pues puede parecer que es una serie como muy opresiva, muy oscura, ocurren muchas cosas de noche. Entonces fue un poco parte del plan de John Logan, del creador, de por una de las temas de los personajes, llevárselo de repente al sol abrasador de Almería y a la luz de Almería, para cambiar y llevar darle un poco un soplo de aire fresco a la tercera temporada y hacerla más espectacular, porque realmente, aparte de este código de la luz, es muy espectacular a muchos niveles. No puedo contar mucho, pero hay mucha acción y muchas cosas que conectan con mi mundo y los que conocen mis películas, que va a estar un poco metido dentro del mundo de Penny Dreadful, pero con un toque a los Paco Cabezas.
Y Paco, esta serie que a lo mejor alguien está escuchando ahora y dice, vale, esta serie estará muy bien, pero no tengo ni idea de qué va. ¿Nos puedes hacer tú un pequeño brief de lo que va para que nos hagamos una idea?
Claro, claro, por supuesto. ¿Os acordáis de Pulp Fiction, de la película de Tarantino?
Por supuesto.
Pulp Fiction se suponía que el nombre Pulp Fiction era unos cómics que se vendían en los años 70, donde contaban historias truculentas y violentas y divertidas. Y el nombre Penny Dreadful, la gente cuando ve el nombre Penny Dreadful piensa que ese es el nombre de Eva Green, pero no. Penny Dreadful significa Penny, viene de penique, y dreadful significa como terrible o violento. Y entonces viene de que eran unas historias que se vendían a principios del siglo en el Londres victoriano, y contaban los crímenes de Jack el Destripador, que eran historias de Frankenstein, del hombre lobo, y eran como historias terribles. Entonces, coger todos estos personajes de la literatura clásicos que hemos conocido y que hemos visto en las películas, digamos, millones de veces, pero darles una nueva vida y hacerlos como amigos y compañeros de unas aventuras. Y suena, sé que puede, para alguien que no conozca, así puede sonar un poco naif, pero es muy dramático, muy violento, muy oscuro, muy sexual y muy divertido.
Todo a la vez. Tiene una mezcla bastante explosiva, ¿no?, en su conjunto. Oye, acabas de decir algo así como de medio pasada, pero a nosotras no se nos ha pasado, porque has mencionado a Quentin Tarantino. Y nos han contado, aquí en la noche de COPE, nos han contado que tú empezaste trabajando prácticamente como él, ¿no? Sus comienzos casi fueron idénticos a los tuyos, trabajando en un videoclub, ¿esto es así?
Sí, sí, claro. Yo es que cuando llegué a Madrid estuve un año cantando en el metro, primero con la guitarra, y luego, como no tenía dinero para la escuela de cine, pues estuve trabajando 5 años en un videoclub y escribiendo guiones. O sea que fue una época que aprendí muchísimos cines, porque yo creo que no hay mejor escuela que el videoclub.
Y luego encima, cuando ya has ido desarrollando y ya has conseguido dirigir películas, has trabajado con uno de los actores fetiche de Quentin Tarantino, que es Tim Roth, en la película de Mr. Right.
Sí, sí, la verdad es que sí, eso sí, una de las partes que más, que a mi parte más friki o más fan, es la que me dejó más contento, porque claro, yo recuerdo con 12 años que tenía en ese momento en Sevilla, fui a ver Reservoir Dogs y salí del cine alucinando, claro, y dije, yo esto quiero hacer, este es el tipo de cine que yo quiero hacer, si algún día hago cine, esto es lo que quiero hacer. Entonces, de hecho, cuando veis la película veréis que hay un guiño a Reservoir Dogs también, para los fans, que uno no puede ni evitarlo, pero sí, la verdad es que además Tim, tanto Sam Rockwell como Anna Kendrick como Tim Roth, puede parecer que Tim Roth tiene cara de malo, pero es un encanto de persona.
Oye, ¿cuándo vamos a poder ver esa película en España?
Pues espero que muy pronto. Lo bueno es que en Toronto, como tú has dicho bien, la hemos vendido a la distribución americana, lo que significa un estreno americano en cines a lo grande.
Sí.
Y esperemos que muy pronto tengamos una fecha para España, a ver si después de las Navidades podemos estrenar la película.
Aún así, la acabas de presentar en el Festival de Sitges este fin de semana. Uh-huh. Dinos qué impresiones ha tenido la gente, qué te llega, qué feedback hay.
Pues yo creo que les ha gustado bastante. Yo estoy mirando Twitter y me cuesta encontrar comentarios negativos, la verdad.
Uh-huh. O sea, eso ya es bueno.
Y aplaudieron en el pase, pudieron como 4 o 5 veces, la gente aplaudió mucho al final. O sea, yo creo que también me quieren mucho en Sitges, porque yo he llevado Sitges todas mis películas, he estado allí con Carne de Neón, con Aparecidos, con Sexy Killer. Entonces realmente, ¿sabes? Eso, para mí es como llevar como ir al paritorio a dar a luz a mi bebé un poco, ¿sabes? Sí. Una metáfora un poco gore, pero bueno. Y
sí, y es, actúa de matrona, ¿no? De las los niños de Paco.
De todos mis bebés. Entonces, nada, como pues soy lógicamente encantado que la gente haya gustado mucho la película y de que haya funcionado, siendo un género tan difícil como es la comedia, y una comedia romántica además, pero una comedia romántica con un montón de acción y un montón de es muy divertida. Estoy muy contento con la película.
Pues Paco, esperamos verla pronto, esa película en España. Te deseamos mucha suerte para que cuando comienzas a rodar, por cierto, no sé si...
Pues ya mismo, estoy como se dice un poco en capilla. Un poco,
estás en capilla ya, ¿no? En unos días.
Sí, sí. Pues te deseamos ya para adelante.
Pues muchísima suerte en eso, en esa grabación, en ese rodaje de los capítulos de Penny Dreadful, que también esperamos ver pronto.
Que todo salga rodado, que esto no tiene mucho...
Qué bien llevado, qué bien llevado.
¿Has visto qué bien traído?
Qué arte.
Que un abrazo enorme. Paco Cabezas, un sevillano intrépido que ahora mismo está en Dublín, que se va a traer esta serie Penny Dreadful hasta Almería y que tenemos muchas ganas de ver ese estreno. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo qué sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprados.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE, pero vamos a echar la vista a unos compañeros de Cadena 100 que están organizando el concierto solidario por ellas. Y este año se celebra el sábado 24 de octubre en Madrid.
Y para la ocasión han contado este año con la colaboración especial de Maldita Nerea, que ha compuesto la canción Tú eres la vida y que además va a ser el himno para esta campaña. Todos los beneficios, esto lo sabes, pero te lo vamos a recordar, de las descargas de la canción, se van a destinar directamente a la lucha contra el cáncer de mama. Javi Nieves, compañero y director del programa Buenos Días, Javi Mar, en Cadena 100, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Qué ilusión hablar contigo y además con una cosa tan buena.
Lo mismo digo.
Oye, ¿cómo ha surgido la colaboración con Maldita Nerea?
Pues mira, todos los años hacemos una canción y que es un poco el himno del concierto por ellas, como bien dices. Y año tras año hemos estado buscando un poco ser originales. Y en esta ocasión, pues ha sido el propio Jorge, ya conociendo el proyecto y todo lo que pasaba, el que nos llamó y nos ha pedido colaborar y hacer en la canción. Entonces, en esta ocasión ha sido mucho más fácil, obviamente, porque ya conocía el proyecto.
Y ha salido de él, qué subidón, esto me...
Sí, sí,
¿qué ganas?
Ha salido de él, porque mira, el primer año que lo hicimos lo hizo Robert Ramírez, después hemos hecho otra canción en la que... cantaban varios artistas El color Esperanza de Diego Torres, y el año pasado fue Pablo López. Y bueno, no es una canción fácil, ¿sabes? Porque es una canción muy comprometida, es muy difícil dar el tono y muy fácil pasarse de frenada o hacer algo demasiado sensiblón o todo lo contrario. Es un mensaje muy complicado el que deja la canción y hay que tomárselo. Pues Jorge ha estado un año entero para componerlas, imagínate el trabajo que hay detrás. Claro.
Oye, Javier, se han acabado las entradas, esto es todo un éxito.
Fíjate, se han acabado las entradas y además sin saber cuál era todo el cartel, porque antes de, o sea, se acabaron sin haber completado el cartel de los invitados. Eso quiere decir que la gente va más allá de lo que es el concierto y lo que son los artistas que están ahí. Va a lo que supone en sí un concierto de concienciación y de búsqueda también de, obviamente, de recursos, porque es benéfico, pero sobre todo de concienciación y de pasar un momento especial. Yo te voy a decir que en ese concierto hay médicos que le dan el alta a los pacientes para que vayan por el subidón que les supone y vuelven de nuevo otra vez al hospital. O sea que se viven momentos muy emotivos.
Y para los que no han podido conseguir esa entrada, seguramente habrá una forma para que puedan seguir esa fiesta, ¿verdad?
Bueno, se va a poder seguir a través de la web de cadena100.es y a través de Divinity, del canal de televisión. Entonces se va a poder ver en directo. Luego creo que lo van a poner también en Telecinco, lo pondrán al día siguiente y se podrá ver sin duda alguna, sí.
Lo importante, bueno, los protagonistas son, ya lo has dicho, las personas que van a concienciarse de ese mensaje, pero también a sanarse, ¿no? Porque la música tiene ese poder, ¿no? Que por un momento sientes que estás en otra parte, Javi. Y lo que decías, ¿no? En el cartel, pues aparte de Maldita Nerea, que era el evidente, pues Bebe, Laura Pausini, Rosalén. Y aparte de esto, quien quiera colaborar y no pueda estar en esa fiesta, ¿cómo lo puede hacer? ¿Se puede hacer igualmente?
Pues mira, lo mejor es nosotros queríamos dejar... Ya te digo que hay dos cosas por las que se hace este concierto. La primera de ellas es conseguir beneficios. Pero la Asociación Española contra el Cáncer necesita, tiene tantos proyectos y necesita tanto dinero, sí, que en el fondo esto es un pequeño grano de arena, ¿eh? O sea que lo que se consigue con el concierto es algo de dinero, pero muy poco en relación a lo que se necesita. La gran tarea es la de concienciar, y por eso no queríamos solamente dejarlo en que fuera, oye, una fila cero, un número de cuenta y algo frío. Entonces la manera de colaborar es comprando la canción y quedándose también con el mensaje que hay detrás de la canción, con el tema de concienciar a todo el mundo de que el hacerse una mamografía a tiempo salva vidas, de que el ir a una revisión médica salva una vida en lo que se refiere al cáncer, de que nos lo tomemos muy en serio y no tengamos miedo a cuál puede ser la respuesta, porque una respuesta temprana nos va a asegurar una curación y un tratamiento mucho más rápido y mucho más seguro. Entonces, que perdamos el miedo a ir a hacernos el diagnóstico previo, y que, sobre todo vosotras, que aprendáis también a miraros, a observaros, a ir al médico sin miedo. Eso es fundamental, esa es la tarea también de este concierto.
Pues gracias por hacerlo posible, Javi, porque vosotros también sois el motor de esta fiesta. Ya saben los oyentes, comprar la canción Tú eres la vida, de Maldita Nerea, vas a ayudar a muchísima gente. Y a ti, Javi, gracias por estar esta noche en la noche de COPE.
Pues gracias a vosotros, un beso enorme y que paséis buena noche.
Abrazote, adiós.
Hasta luego.
No eres el miedo que queda, eres la vida que da. Llegó sin avisarte, y llegó sin preguntar, y en tus ojos adentrarse, y tu libertad llevarse a donde nunca quiso estar, y se trajo el frío a casa, y las ganas de llorar. Y se atreve a andar diciendo que ya no te queda tiempo y que te tienes que marchar. Pero
Maldita Nerea y esa canción, ese himno, Tú eres la vida, está sonando en la noche de COPE.
Magnífico mensaje. A las 2:58, hora menos en Canarias. Y todas nuestras vías de comunicación abiertas, Urbano Canal, que nos están contando.
Pues mira, nos dice Pilar, a la que evidentemente felicitamos desde aquí, que nos escribe para decirnos que es muy doloroso pensar en qué condiciones se tienen que criar algunas niñas por el mundo. Esto va con la campaña que hemos con la que hemos abierto el programa.
Girls for President.
Nos escribe María, que dice que aunque no ha podido venir o que no puede venir al concierto por ellas de la cadena 100, intentará asistir de alguna manera, aunque sea testimonial, colaborando económicamente. Pues ya hemos dicho cómo se puede hacer.
Con la descarga de
esta canción de Maldita Nerea.
Porque tú eres la vida, pase lo que pase, aunque llegue sin avisar, tú eres la vida.
Y bueno, y las noticias también tienen vida a esta hora, aunque no te lo creas. Te dejamos con la última hora de COPE. Enseguida volvemos contigo. Pero tu amor...